Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, en donde estaban 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Que Dios les bendiga. Espero con la ayuda de Dios poder dar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que pueda cumplir Dios el propósito que pretende al enviar su palabra. Esta mañana quisiera hablar acerca de la inconformidad. Creo que es un fenómeno muy peligroso para la iglesia, muy peligroso para nosotros en una forma personal, y estamos viviendo tiempos en los cuales la inconformidad está a la puerta. Al hablar de inconformidad, estamos hablando de algo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con lo establecido, no estamos de acuerdo con las normas, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con lo otro, no estamos de acuerdo con el frío, no estamos de acuerdo con el calor, no estamos de acuerdo con nada. Y eso es progresivo, es un fenómeno que cada día aumenta más. Y estamos inmersos dentro de una sociedad que cada día se vuelve más inconforme. Los movimientos revolucionarios, los movimientos de aquellos hombres que pretenden cambiar las estructuras de la sociedad misma a través de la murmuración, a través de la violencia, a través de los comentarios, a través de todas esas acciones negativas que no llaman a la paz, no llaman a la concordia, sino que llaman simplemente a esa connotación de violencia que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales las sociedades se vuelcan cada día hacia las manifestaciones. Encontramos carreteras tapadas, encontramos corte de comunicación, encontramos corte de energía, encontramos con que la gente está protestando por todos lugares. Ese es el espíritu del mundo. Y ese espíritu del mundo va creciendo a ser un monstruo tan grande, y el mundo entero se ha vuelto un canal total de murmuración delante de los todos. Y nosotros mismos dentro de la iglesia pudiéramos estar contagiados con ese espíritu de murmuración al no estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. Todas las cosas que suceden en la sociedad, todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que está sucediendo a nivel político, social, económico, es parte de un plan de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Quizás nosotros podemos murmurar aún en contra de lo que está sucediendo. No seamos partícipes del mundo. Dios nos ha llamado a paz, y así dice la palabra: a paz fuimos llamados. Es importante que nosotros tratemos de entender entonces, a través de la luz de la palabra, lo que significa la inconformidad. Nadie estamos conformes con lo que tenemos, y a eso se debe, hermano, la pérdida de ese sentimiento de felicidad. Y si leemos la carta de esta semana, vamos a captar ese mensaje tan precioso. Sí se puede ser feliz, y se puede ser feliz aquí, hoy, si tan solo estuviéramos conformes con lo que Dios ha establecido. Si tan solo llegáramos a encontrar esa paz que el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tan solo supiéramos que el dólar subió porque Dios lo permitió, o bajó porque Dios lo permitió, que el euro se venga abajo, que las sociedades, la sociedad común europea se venga al suelo, que Grecia esté en quiebra. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios definió. Que el frijol esté caro en Guatemala, es lo que Dios estableció. Y la palabra dice: bueno o malo recibo de ti, porque tú, Jehová, ¿qué dice? Que proteste el mundo, que proteste la gente, que proteste la sociedad, que protesten los medios de comunicación. Nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios ha establecido sus propios principios y este mundo no va a permanecer. Este mundo va a ser destruido. Este no es nuestro mundo. Esta es una circunstancia. El mundo es circunstancial para nosotros. El mundo para nosotros es la escuela en donde estamos aprendiendo a vivir la voluntad de Dios. En donde en este cuerpo físico estamos tratando de acercarnos al reino de los cielos y que el reino de los cielos sea parte de nuestra vida. La política no es nuestro mundo. Por eso no aceptamos que un cristiano sea político ni que sea influencia de este tipo social, porque de alguna manera vamos a tener que ir en contra de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debemos estar atento a lo que la palabra dice. Y acá me llama la atención este pasaje que leímos, que hemos iniciado, porque nosotros normalmente al estar inconformes con algo, automáticamente caemos en un pecado de murmuración. Vamos a hablar de dos términos importantes. Si hablamos de lo que es conformidad, yo estoy conforme. La conformidad es que yo estoy de acuerdo con lo establecido. Yo estoy conforme con la voluntad de Dios. Yo estoy conforme con lo que Dios me da. Yo estoy conforme porque Dios me dio esto. Yo estoy conforme porque Dios me quitó esto. Yo estoy conforme porque yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser conforme. Hay quienes pareciera que fueran conformes, pero son conformistas. El término conformista no es lo mismo que estar conforme. Conforme yo estoy en la forma que está establecida. El que es conformista dice: bueno, si no hay para dónde, al cabo que Dios lo dijo, pues así es. Ciertamente pareciera como que sí estoy dentro de la voluntad de Dios, como que estoy aceptando aquella circunstancia. Pero el conformismo es porque no me queda alternativa. El conformismo es porque ¿para dónde agarro? Es como que diga: bueno, yo aquí estoy con mi marido, dice, por mis hijos y porque no me queda otra, porque no sé hacer nada y porque mi marido me mantenga. Pero eso no es amor. Eso no es matrimonio. Eso no es estar contento. Eso no es estar conforme. Es porque es la única alternativa que tiene. Muchos de nosotros aceptamos la voluntad de Dios bajo un término de conformismo. Estamos acá en la iglesia porque no queremos, como quien dice, me voy a ir al infierno, o porque Dios me va a castigar, o porque, qué sé yo, tengo que hacerlo porque no me queda otra. Dios no quiere conformistas. Dios quiere que tengamos el espíritu de estar conformes con su voluntad. Y estar conforme con su voluntad quiere decir: Señor, estoy de acuerdo con lo que tú piensas. Estoy de acuerdo con lo que tú haces. Señor, me siento feliz con tus decisiones. Eso es estar conforme. Cuando alguien cae en una inconformidad, cuando alguien ya no está de acuerdo con lo establecido, esta persona entonces empieza a tener un fenómeno muy especial que se llama murmuración. Hay muchas formas de murmurar. Hay muchas formas de manifestar nuestro descontento en lo que no estamos de acuerdo. Mire, y fíjese que acaban de subir al hermano de diácono. Sí, pues. Eso es murmuración. Tal vez no se atrevió a decir muchas cosas. Tal vez no se atrevió a hablar con su boca, pero en su corazón ya hubo murmuración. Sí, pues. Bien, ahí estamos. Como que dice, al cabo los pastores saben lo que hacen. Ahí estamos. Pero yo, está diciendo, tácitamente le está diciendo, pero yo no estoy de acuerdo. Pero yo no estoy conforme. Yo creo que no es la mejor decisión. Y muchos de nosotros caemos en esa, ¿cómo le llamaré yo? Epidemia. de la inconformidad. Esto es como una plaga. ¿Ha visto ustedes, han oído ustedes de las plagas de los chapulines, no? ¿Ya? De los verdes, no de los otros. Pues estas plagas de los chapulines son como unos grillos de este tamaño que pasan encima de las cosechas y pasan destruyendo y arrasando. Es un ruido como un estruendo. Viene, oye, como un terremoto, y oscurecen, tapan la luz del sol. Son nubes de miles de chapulines, y cuando pasan dejan pelón el terreno. La murmuración es como una plaga de chapulines. Donde pasan, arrasan. Donde pasan, destruyen. Es como un virus. Es como esa gripe que anda ahí, esta otra gripe que anda allá. Ese virus, cuando siente uno, media iglesia ya está con gripe. Exactamente igual. Hay una forma de transmisión. Y la murmuración se traslada primero en el corazón de alguien. Y cuando este alguien se atreve a hablar, cuando alguien se atreve a decir algo, entonces empieza a correr. Empieza a filtrarse dentro del pueblo, empieza a filtrarse. Sí, pues, sí, yo ya me había dado cuenta. Yo no sé, es esa decisión que tomaron ahí no es la más correcta. No, es que eso que se predicó, no, yo no estoy de acuerdo. No, es que las cosas que se están viendo en la iglesia, yo no estoy de acuerdo. Eso se llama murmuración. Cuando alguien toma este espíritu de murmuración, automáticamente su boca se abre, empieza a minar, empieza a proliferar en ideas y hace caer en malicia a otros más. Y este mal empieza a prosperar y empieza a crear un tercer problema. Y el otro problema es la rebeldía. Cuando ya la gente está ubicada dentro de un plan de lo que es el no estar conforme, cae a la murmuración, automáticamente viene la rebeldía. Cuando viene la rebeldía a nuestra vida, entonces ya no son solo palabras, se convierte en actitudes negativas, en actitudes que de alguna manera, como quien dice, bueno, aquí aunque me digan, yo no lo voy a hacer. Eso ya es una actitud de rebeldía. Cuando alguien está en una actitud entonces de inconformidad, automáticamente cae al punto de murmuración interna. Luego de la murmuración interna pasa a la murmuración externa. Y luego de la murmuración externa transmite a todos los demás, para que a través de todos los demás empieza a surgir un espíritu de rebeldía. La rebeldía entonces es la manifestación máxima de cuando ha habido una inconformidad. Ahora, ¿de dónde nace esto? Porque esta obra no es algo actual. Esto nace desde antes. El primer inconforme que existió en el universo se llamó Satanás. Y aún antes que fuera llamado Satanás, aquel ángel que en ese momento no se llamaba Satanás, aquel ángel que era precioso, aquel ángel que fue concebido en las mejores circunstancias y características, aquel hombre, aquel espíritu, aquel ángel que fue elegido por Dios y le dio de todo lo que había, y Dios lo llenó de joyas. Dice que cuando él nació, nació entre esmeraldas y nació entre jaspide y nació entre las mejores. Era un ser que tuvo todo. Y fue donde nació la murmuración. Cuando él sintió, este ser sintió toda esa gloria que tenía dentro de sí. Cuando este ser espiritual empezó a sentir, como quien dice, yo también las puedo. Yo también sé, yo también pienso. Y yo estoy pensando, dijo Satanás en ese momento, el ángel, yo estoy pensando que quizás yo pueda hacer mejor las cosas que Dios. Yo creo de que las cosas aquí en el cielo no están funcionando bien. El primer inconforme entonces que se conoce en la historia universal es precisamente ese ángel que tuvo de todo. Y dijo, no, ¿cómo es posible? Yo voy a hacer mejor las cosas que Dios. Ya pensé. Y es el momento en el que surge el primer inconforme. Este ser inconforme lo concibió en su corazón. Él en ese momento era un pecado solo de él. En el momento en que él empieza a vociferar y se jala a un ángel y le dice: mira, ya te diste cuenta de que aquí las cosas en el cielo no están funcionando bien. Ya te diste cuenta que Dios a ver qué se está creyendo. Dios aquí hace lo que le da la gana. Yo pienso que acá en el cielo puede cambiar, aquí en el, deben de cambiar las cosas. Las cosas no pueden seguir así. Y aquellos ángeles que estaban como que tambaleando en la cuerda floja empiezan a decir: bueno, quizás aquel tenga razón. Quizás aquel de verdad ya se fijó. Yo soy tonto y no me he fijado. Quizás no me he dado cuenta de que Dios tal vez está tomando decisiones demasiado radicales, que es demasiado recto tal vez, y que las cosas pueden funcionar de una mejor manera. Y este empieza a trabajar en la vida, en las mentes de aquellos espíritus, y empieza, el cual empieza a murmurar y empieza a proliferar y a conquistar la tercera parte de los ángeles del cielo. Mira, le dijo, y le dice uno al otro: mira, yo ya estoy pensando, yo voy a apoyar aquí a Satanás, porque yo siento que las cosas aquí en el cielo ya me di cuenta que pueden cambiar. La desestabilización que se empezó a dar precisamente en aquel lugar es a raíz de una murmuración, de una inconformidad. Esa inconformidad genera entonces la murmuración personal, y luego de la murmuración personal se procede a la murmuración externa, y luego esto, como una plaga, empieza a minar el espíritu de aquellos ángeles, que fue capaz de conquistar la tercera parte de los ángeles del cielo. Una chispa de inconformidad es capaz de destruir toda una filosofía, todo un pensamiento y todo un reino. Cuando nosotros estamos inconformes, hermanos, dentro de las empresas de Dios, automáticamente estamos siendo ministrados por un mal espíritu. La inconformidad es un mal espíritu. Viene Satanás y conquista entonces a aquellos ángeles, y Dios no tardó para tomar acción en contra de aquellos murmuradores, en contra de aquellos detractores, en cuanto a que cada uno consideró que aquel monstruo tenía razón. Y Dios tomó una decisión. La decisión de Dios fue arrojar a Satanás con todos aquellos ángeles caídos, con todos aquellos ángeles que fallaron a la fidelidad de Dios, y los echa a los abismos y los echas a las profundidades de las tinieblas. Y la pregunta es: ¿y cuál fue la causa? La inconformidad. Satanás viene y de alguna manera, a través de esa, ya se vuelve un grupo revolucionario. Cuando Satanás está ya prácticamente con esa tercera parte de los ángeles, que son espíritus, dice, aquellos que pululan en las regiones celestes, aquellos que habitan en las profundidades, hay un ejército de la tercera parte de los ángeles que está inconforme con la voluntad de Dios. Si estuvieron inconformes, hoy están más inconformes todavía por la decisión que Dios tomó. Ya vieron que Dios era malo porque nos sacó de allá. Dios era malo porque nos echó de allá. Ahora la conquista de ellos es que cada uno de esos espíritus está pretendiendo poseer a cada una de las personas. Está tratando de poner de su sentir en cada uno de aquellos que de alguna manera quizás están dudando en cuanto a algo en su mente. Y ya te diste cuenta vos, ese mismo espíritu es trasladado a toda la humanidad. Y empiezan a surgir todos esos movimientos revolucionarios, todos esos movimientos sindicales, todos esos movimientos sociales que de alguna manera tratan de decir: el sistema no sirve, el sistema no funciona, hay que cambiar las cosas, nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a hacer que las cosas sean diferentes. La buena pregunta: ¿el mundo está mejor o está peor? ¿Será que los movimientos revolucionarios que se dieron a través de toda la historia. Usted lea la revolución francesa, usted lee en la historia las revoluciones de todos los países europeos, y usted lee una serie de revoluciones que se dieron aquí en América, en México, los movimientos revolucionarios, los movimientos revolucionarios comunistas, tanto allá en Alemania, en Cuba. La buena pregunta es, y con tanto movimiento revolucionario que ha pretendido establecer mejores sistemas políticos, mejores sistemas sociales, ¿será que vivimos un mejor mundo? El mundo va de mal en peor. El mundo se está destruyendo a sí mismo y ningún movimiento revolucionario ha sido capaz de poder cambiar las estructuras íntimas, porque el problema es espiritual. Satanás tiene poseídos entonces a todos los hombres que están inconformes, inconformes. No son capaces de concebir ninguna de las cosas como de parte de Dios, y empieza a moverse, a gestarse. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, también venimos revolucionarios. Traemos un espíritu de murmuración, traemos un espíritu de rebeldía, traemos un espíritu de inconformidad dentro de las cosas establecidas. Y muy dentro de nuestro corazón, quizás a veces no nos atrevemos, quizás estamos recién venidos a la iglesia, quizás no tenemos la comunicación suficiente. Conforme vamos tomando confianza, cuando más nos sentimos de alguna vez quizás capacitados, porque hemos leído un poquito de Biblia, porque tenemos algún tiempo ya prudencial dentro de la iglesia, empieza a surgir entonces ya como quien dice, mi presencia, lo que yo digo, lo que yo pienso, quizás vienen a tratar de cambiar algo, hermanos, que ya está establecido y bien definido, con una doctrina bien clara, y luego dice, yo pienso que eso no está bien. La buena pregunta es, ¿será que ya estás en esa situación espiritual como para juzgar lo que Dios ha establecido? ¿O será que hay mucho que aprender por delante? Nosotros hemos venido a la iglesia con el afán de cambiar, con el afán de poder encontrar en la palabra de Dios su misericordia, su amor, y poder aceptar su voluntad como la voluntad absoluta, entendiendo que la soberanía de Dios es por siempre y para siempre. El mal entonces de la inconformidad no es de hoy. El mal de la inconformidad empieza en el cielo mismo, con aquel ser perverso que decidió ser un revolucionario más. Era el guerrillero estrella ahí en el cielo, toma las armas, toma el fusil. Satanás mismo desea conquistar con altoparlantes en el cielo y consiguió su objetivo, armó su equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo entonces está funcionando, está aquí entre nosotros y está tratando de captar las mentes de cada una de aquellas personas débiles que no logran afirmar en su corazón la palabra de Dios, que no logran adquirir el Espíritu de Dios para estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la medida en que yo lea la palabra, yo escudriñe la palabra, yo voy a encontrar la verdad y le voy a dar la razón a Dios. En la medida en que yo ignore la Escritura, en la medida en que yo no escudriñe la palabra, cualquiera va a venir, bla, 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 bla. Y va a impactar mi oído, y va a impactar mi corazón, y va a promover mi carne hacia la revolución. Dios no aprueba los movimientos revolucionarios. Dios no apoya las murmuraciones. Dios no apoya esa serie de movimientos sindicales que desestabilizan totalmente toda institución. Dios es un Dios de paz, de sabiduría. Dios quiere establecer su reino en medio de nosotros. Acá estamos ante una promesa muy especial. Y acá habla en el versículo 22, en donde estamos, Éxodo 15 y versículo 22. Y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. ¿Qué sucedió ahí? Viene ¿Recuerdan ustedes aquel momento especial en el cual viene el pueblo de Israel, más de 2 millones de gente, caminando por el desierto, cuando se encuentran con el gran obstáculo del Mar Rojo, y viene, y acá de este lado el desierto, y de este lado los chacales, y de este lado los enemigos, y atrás viene Faraón con sus carros para destruir, y se aparece el gran obstáculo del Mar Rojo? Moisés, por un momento, quizás tuvo temor, y Dios le dijo: te he dado una vara, un cayado, toca las aguas. Cuando viene Moisés y delante de los 2 millones de gentes toca las aguas, y el Mar Rojo es abierto, y dice que el pueblo pasa en seco, el pueblo pasa del otro lado, el pueblo vio el milagro. Imagínense aquellas paredes de agua, aquellos grandes muros de agua, y el pueblo pasa ahí seco, sin daño. Y dice que hizo Moisés que partiese a Israel el Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí vienen las pruebas. Dios nos ha traído a un camino muy especial. Hemos venido a un camino diferente. Hemos venido aquí a un refugio espiritual que se llama iglesia. Y es aquí donde Dios va a probar nuestra fe, va a probar nuestro ánimo, y vamos a ver frente a nuestros ojos la gloria de Dios. Aquel pueblo había visto abrir el Mar Rojo, aquel pueblo había visto cómo pasaron en seco. Luego Dios viene y les pone la primera prueba. La primera prueba es que en 3 días no había agua. Cuando aquellos vieron la primera prueba, que es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, precisamente dentro de la iglesia. Y nosotros venimos a la iglesia y pasan 3 días y nosotros empezamos a ver los defectos de la iglesia. Sí, pues. Y aquí la cosa es difícil. Aquí la cosa no funciona. Pero si aquí también hay hipócritas. Pero si aquí también hay mentirosos. Pero si aquí también hay gente. Y empezamos, hermanos, a ver la primera prueba que muchas veces tenemos nosotros dentro de la iglesia. Y entonces viene la duda al corazón. Aquel pueblo fue probado por Dios y por tres días no le dio agua. ¿Cuál era la razón, hermanos? Dios quería que saliera del corazón lo que había dentro de ellos. Y por eso 3 días de no tener agua fueron suficientes para que el pueblo de Israel se indispusiera en contra de Dios. Porque aquí lo dice: salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Yo creo que entró la aflicción, creo que entró la duda, creo que de alguna manera fueron minados algunos pensamientos. Y dice: y luego llegaron a un lugar y encontraron agua, pero llegaron a un lugar que se llamaba, ¿qué dice? Mara. ¿Sabe usted qué quiere decir Mara? Amargo, amargura. Encuentran precisamente en el lugar aquel donde iba a llegar el pueblo de Israel. Llega y encuentra, y como dijeron, agua. Al fin encontramos agua. Y cuando la prueban, estaba amarga, hermano. Quizás sea otra de las pruebas que Dios nos ponga a nosotros como iglesia. Vamos a encontrar que aquí en la iglesia, hermanos, hay problemas. Vamos a encontrar aquí en la iglesia que no todo es perfecto. Vamos a encontrar que quizás aquel idealismo que nosotros teníamos al decir: bueno, llegué a la iglesia verdadera del Señor y aquí todo va a estar bueno. No, hermano, van a haber pruebas. Primero 3 días sin agua. Y ahora que encuentro agua, como que el agua está amarga. El problema iba agudizándose en el corazón del pueblo de Israel. A medida que vienen las pruebas, como que vinieran más dudas a nuestra mente. Y empezamos a decir: esto está difícil, esto no se puede, la carga es demasiado dura. Y como que empieza a dudar uno en su corazón, y quizás muchos de nosotros empecemos a tambalear en la cuerda floja y podamos decir: no, es que aquí la cosa en la iglesia yo pensé que era diferente. Y empezamos dentro de nuestro corazón a decir: ¿y aquí qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí el pueblo de Israel, después de recibir esas aguas amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cuando aquellos empezaron a sentir las pruebas, Cuando nosotros en la iglesia empezamos a sentir las pruebas, quizás una enfermedad, quizás un dolor, quizás tú llamas al pastor de la iglesia y te dice: hermano, con mucho gusto, yo voy a orar por usted. Y dice: y ni oró por mí, y ni me puso atención. Empieza como a haber alguna duda en nuestro corazón. El pueblo de Israel empezó a sufrir dentro de sí mismo una degradación de valores. Dejó de ver la obra de Dios. Y muchos dentro de la iglesia, hermanos, podemos dejar de ver la gloria de Dios simplemente porque en nuestro corazón empezaron a entrar malicias y empezamos a sentirnos, como quien dice, acorralados por las circunstancias, y empezamos a murmurar en el corazón. El pueblo de Israel, después de haber visto que el Mar Rojo se abría, después de haber visto la gloria de Dios antes del Mar Rojo con las pestes y todo lo que había sucedido, ahora viene simplemente en la duda en el corazón y decir: ala, como quien dice, si la cosa es tan difícil como se ve, yo tiro la toalla. Muchos dentro de la iglesia estamos tambaleando, estamos murmurando dentro de nuestro corazón, porque quizás no estamos viendo de frente la gloria de Dios. Porque quizás en ese idealismo religioso concebimos un evangelio sin problemas. Concebimos un evangelio perfeccionista que no busca la santidad, sino busca quizás la felicidad humana. Acá entonces el pueblo sacó lo que tenía dentro de su corazón. Cuando un pueblo empieza a murmurar, lo que está sacando es lo que hay dentro de su corazón. Dios apretó de alguna manera al no darles agua 3 días, y cuando llegan a encontrar agua, encuentran aguas amargas. Llega el momento en que uno dice: Señor, ¿y aquí qué pasó? ¿De verdad esta es tu iglesia? ¿O qué será? ¿De verdad el evangelio es verdadero? ¿De verdad que de verdad que si eres escogido de Dios? A veces esos 3 días sin agua nos hacen tomar decisiones quizás demasiado rápidas, y empezamos a murmurar en el corazón. Y aquí el pueblo dice, entonces, versículo 24, ¿qué dice? El pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Como quien dice: mira, Moisés, ¿qué estás haciendo? Cometiste un error. Dios no te está respaldando. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Empezó esa murmuración. Y Moisés, él sí entendía las cosas, él sabía que todo venía de Dios. Y acudió precisamente a lo que todo el pueblo debió haber acudido. Dice que viene Moisés y clama a Dios. Cuando haya prueba, cuando haya dificultad, cuando no puedas entender las cosas, cuando tu corazón esté confundido, cuando no le encuentres salida a tus problemas, clama a Dios. Así como Moisés lo hizo. Hermanos, hay momentos difíciles en la vida en los cuales uno no entiende nada. Aquellos no podían entender por qué Dios le había hablado a Moisés que lo sacara de allá y ahora estuvieran sin agua. Luego, cuando tienen agua, el agua es amarga. Moisés toma la mejor acción, y esa acción es clamar a Jehová con todo su corazón. Imagínese usted que se le vengan encima 2 millones de gente y que le estén demandando: ¿qué pasa, Moisés? ¿Para qué nos trajiste acá? Y Moisés toma una actitud sabia, una actitud espiritual, una actitud santa, y se postra delante de Dios. Y Moisés clamó a Jehová. No dice oró ni le habló, dice clamó a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y qué sucedió, hermano? Y las aguas, ¿qué dice, hermanos? Se endulzaron. Quiero que logremos entender la figura que estamos tratando de mostrar acá. Hay pruebas que parecen amargas. ¿Cuántos de ustedes han pasado 3 días sin agua, hermanos? Espiritualmente hablando. Tres tiene un significado especial. ¿Saben ustedes que tres significa la plenitud? Tres significa lo máximo. Siete significa lo máximo divino, pero tres, lo máximo que alguien humanamente puede percibir. 3 días sin agua. Hay pruebas que vienen tan fuertes, hermano, que es lo máximo de la prueba. En el momento en que uno dice, hermano, ya no aguanto más. Aquí topé. Aquí llegué. Pero falta una prueba más todavía. Uno cree que ahí llegó, pero Dios tiene una prueba más. Dios está esperando la reacción final que nosotros tengamos. Te da el agua amarga para que saque lo que, para que desahogue lo que tienes dentro, para que salgan esos espíritus malos que hay en nuestro corazón de murmuración. Viene aquel y empieza a sacar lo que verdaderamente tiene en el corazón. Cuando la prueba es máxima, cuando la amargura es grande, cuando ese dolor es tan profundo, entonces viene el milagro de Dios. Y dice Moisés, mira ahí ese árbol que está ahí, le dice, échalo ahí en el agua. Y dice que Moisés echa aquel árbol en el agua, y el agua se vuelve, ¿cómo dice, hermanos? Dulce. En lo más duro de la prueba, Dios actúa en nuestra vida, hermano. Y aquellas aguas que parecían amargas, aquel dolor que parecía insuperable, encontramos la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y empezamos a beber de esa agua. No hay agua más agradable de beber que una buena agua después de tener una sed de 3 días. Imaginemos, hermanos, 3 días sin beber agua y luego encontrar con un agua dulce. Después de la prueba, hermanos, después del dolor, después de la angustia, Dios va a mostrar su misericordia endulzando tus aguas. Dios va a decirte, aquí estoy yo. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu Dios. A mí debes clamar, dice el Señor. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor. Estaba el pueblo recibiendo aquella dulzura de aguas. Me imagino cómo se aglomeró la gente en aquel lugar y se postra a beber aquella agua dulce. Y no solo eso, no solo era agua. Miren qué cosa, es que a mí me impactó esta lectura, porque encontré el trasfondo espiritual de esto. Y dice, y Moisés dice, clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas eran, ¿qué dice? Dulces. Ahora viene Dios y dice, y ahí les mostró, ¿qué, hermanos? ¿En dónde muestra Dios sus estatutos, hermanos? Ah. Después de la prueba, después de levantarnos, nos dice, hijo, sentate aquí conmigo. Ya tomaste agua, hijo. Ya te saciaste. Ya viviste de estas aguas que yo endulcé para ti. Sentate aquí a la par mía, hijo. Te voy a enseñar cuál es mi voluntad. Te voy a mostrar qué es lo que yo quiero para ti. Te voy a mostrar mi amor. Te voy a decir cómo debes de comportarte, cómo debes de actuar, qué es lo que debes de hacer en la vida. Y quizás un poco desconfiado, viene el Señor y te carga y te pone en su pierna y te dice, hijo, te voy a hablar. Ya calmaste tu sed, hijo. Ya saciaste tu sed. Yo te voy a decir cómo vas a tener victoria, cómo vas a poder soportar las diferencias, cómo vas a poder soportar cada una de las pruebas que vienen a tu vida, cómo vas a poder llegar a entender las cosas espirituales.
Y viene Dios, dice, y ahí les dio estatutos, y además de estatutos, ordenanzas.
Quiere decir, hermanos, que la voluntad de Dios en su pueblo es que hagamos lo que Él dice a través de su palabra. Y ahí les enseñó. Pero ¿cómo les enseñó? Y aquí lo dice. Y ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasó ahí? Los probó. Hermanos, si no viene la prueba, si no viene la angustia y no viene el consuelo divino, todavía no hemos sido probados, hermanos. Todavía no hemos sacado lo que tenemos. Por eso hay muchos que es necesario que Dios nos apriete, que Dios nos dé otro apretón más, para que murmuremos quizás y podamos recibir también el consuelo de Dios y entender su voluntad. Creo que muchos hemos pasado aquí en la iglesia momentos difíciles, en los cuales la paciencia se termina, en los cuales la esperanza se ve muy distante, en los cuales se ha perdido quizás la paz. Pero Dios quiere darte un poco de agua, un poco de agua fresca, un poco de agua dulce, un poco de agua que sacie tu sed de 3 días, que sacie la amargura de tu corazón. Muchos de nosotros, hermano, vivimos vidas amargadas. Tenemos de mal humor, damos malas respuestas, somos esquivos, somos aislados, somos, hermanos, verdaderamente tenemos un espíritu de mara, un espíritu amargado, un espíritu de pocos amigos, un espíritu, hermanos, que rechaza la ayuda, que rechaza la amistad, que rechaza la exhortación, que rechaza esa comunión de los santos. Hermanos, a veces, sí, hermano, sí, ahí estamos. Tratame, hermano, apenas. Dios, hermano, ahí nos vemos. Somos agrios porque hay amargura en nuestro corazón. Dios quiere darte agua dulce. Y Dios ya echó ese árbol al agua. Y el agua está dulce. Tómala, bebe, sáciate de Dios. Y ahora aprende los estatutos de Dios. Espero que tu amargura termine. Espero que ese resentimiento que ha provocado la murmuración y la rebeldía pueda ser libre de todo ello y puedas de verdad gozarte de los mandamientos de Dios. Por eso David decía que los mandamientos de Dios, dice, son maravillosos, que son como la miel que sale del panal. Y mire, hermano, y empieza a documentar en una forma quizás poética muchas de las cosas, tratando de hacer alusión a algunos fenómenos especiales de sabor, de gusto, y decía: la palabra es como esto, la palabra es como el cántico de las aves, la palabra es la maravilla. Él podía entender eso. Ya el Señor lo tenía, ya le había dado su trago de agua dulce, ya lo tenía sentado en sus piernas, ya lo había probado, porque David fue probado. Cuando viene acá la palabra y dice, y ahora vienen las promesas que Dios hace después de las pruebas. Versículo 26. Y dijo: si oyereis atentamente, Moisés está hablando aquí, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, ¿por qué le dice si oyereis? No le dijo solo si oyereis. Si oyereis, ¿qué dice? Atentamente. ¿Qué es atentamente, hermanos? No se distraiga, póngale coco, póngale sentido, póngale toda su atención, mire bien. Quiere decirle que si nosotros no le ponemos toda la atención, vamos a perder detalle, vamos a perder algo, vamos a perder en el camino. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, pero luego dice, tu Dios. ¿Y por qué dice tu Dios, hermano? Es que ya no vivo yo. ¿Qué dice? Cristo vive en mí. Cuando ya nosotros podemos apropiarnos, mi Dios, si Dios es tu Dios, oye atentamente a tu Dios. Es tuyo, es personal. Tú tienes que apropiarte de Dios, tienes que apropiarte de sus promesas, tienes que apropiarte de sus bendiciones, de la bendición personal que Dios te quiere dar. Ojalá que podamos leer atentamente la carta.
Y ahí Dios menciona a través de esto que la felicidad se puede conseguir aún en este mundo. Tú puedes ser feliz. Tú puedes ser feliz. Si tan solo tu felicidad no la buscas en los momentos quizás circunstanciales de esta vida, tú puedes ser feliz cuando tú oigas la voz de Dios. Tú puedes ser feliz cuando tú atentamente estés a los mandamientos de Dios. Tú puedes ser feliz cuando obedezcas a Dios. Tú puedes ser feliz cuando entres en comunión con tu Creador. Tú puedes ser feliz cuando logres hacer clic, clic con Dios y anclarte y estar delante de su presencia y oír su voz, oír sus mandamientos y los mandamientos de Dios no te sean gravosos. ¡Ay, Señor! ¡No! ¡No! ¡Ah, Señor! Ahí estamos. Entiendo lo que tú me quieres decir. Acá en este momento empieza el pueblo de Israel a recibir precisamente esa bendición. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres, ¿qué dice? Oído a qué. ¿Y qué son mandamientos, hermano? Son ordenanzas. Son leyes. Son cosas que tengo que hacer sin las cuales no puedo alcanzar las promesas de Dios. Si tienes sus mandamientos, ¿qué dice? Y guardares algunos estatutos, así dice, ¿no? ¿Cómo dice? Todos sus estatutos. Ahorita viene la promesa. Dios puede sanarte hoy en la mañana de tus enfermedades físicas. ¿Saben ustedes que este pasaje lo tomó el pueblo de Israel como la promesa de Jehová, de Yahvé, como su sanador? Esta promesa de sanidad divina fue este pasaje precisamente donde Dios le promete a Dios que todos aquellos que guardaren sus mandamientos, que le siguieren, que pusieran atención a sus estatutos, yo los voy a sanar, dice. Esta mañana tú puedes ser sano de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma, de tus pensamientos. Tú no puedes ser libre de cualquier enfermedad porque yo soy tu sanador, así dice el Señor. Yo soy tu sanador. El pueblo de Israel ha tomado en este pasaje del Pentateuco, ha tomado literalmente como la promesa, una de las promesas más importantes de sanidad para cada uno del pueblo. Y aquí lo dice muy claro. Y dice: y daréis oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuánto lo cree? Hermanos, estamos en el refugio de Dios. Dice que Dios nos tiene esculpidos en su mano. Dice que somos su especial tesoro. Dice que somos como la niña de sus ojos. ¿Será que Dios descuida a la niña de sus ojos? ¿Será que Dios va a destruir lo que ama? Dios quiere sanarte de cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere sanarte de todo mal pensamiento. Dios quiere sanarte de toda malicia. Dios quiere sanarte de toda enfermedad de la que la gente pasa allá afuera. Dice la palabra: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Quieres ser libre de extorsionistas, busca a Dios y guarda sus mandamientos. Quieres ser libre de esos pensamientos que esclavizan tu alma y tu mente, de las malicias que surgen dentro de la misma iglesia. Dios puede librarte porque Dios es tu sanador. Amén. Dios es tu libertador. Él, dice la palabra de Dios, es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice: ¿de quién temeré? Él es todo. Él debe ser todo para ti. Él debe ser todo para mí. Él tiene promesas maravillosas. Y hay algo que completa esta bendición, porque ahí empezaron, después de las pruebas, empezaron las bendiciones. Y guardaréis todos sus estatutos, dice. Ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Y la bendición sigue. Y si tú logras encontrar cabida en este cuerpo espiritual de la iglesia, después de que Dios convierta tus aguas amargas en dulces, después de que tú creas plenamente en Dios como tu sanador, dice que el pueblo recibió los estatutos de Dios. La promesa sigue, la bendición sigue, y el pueblo de Israel siguió avanzando. Y miren qué sucedió aquí en el versículo 27. Y llegaron a donde dice, a Elim, donde había, ¿qué, hermanos? 12 fuentes de agua. ¿Y cuántas? 70 palmeras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no solo había agua endulzada. Cuando tú estás en ese camino y estás contento y estás feliz, empiezas a recibir las bendiciones de Dios. Y Dios te lleva a lugares espirituales maravillosos, en donde ya no es solo un lugar donde hay agua dulce. Dios te quiere llegar a aquella abundancia. Y aquí en esa abundancia, hermanos, hay algo muy hermoso, porque dice, aquí habla algo muy especial, donde habían 12 fuentes de agua. Y estas 12 fuentes de agua hablan precisamente de las 12 tribus de Israel. Y esas 12 fuentes de agua hablan de los 12 apóstoles. Y dice la palabra de Dios que la iglesia nació de Jesucristo y sus apóstoles. Esa promesa hoy se vuelve tan grande. Eso es una palabra profética. Ahora encontramos, hermanos, que en aquel tiempo para el pueblo de Israel fueron las 12 tribus, los 12 patriarcas, las que lograron llevar al pueblo de Israel avanzando al encuentro con Dios. Ahora termina esa dispensación y viene la nueva dispensación, que es precisamente la dispensación de la gracia, en donde aparecen 12 discípulos. Y esos discípulos, a través de la influencia del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se forma la iglesia, esta iglesia donde tú estás. Quiere decir, hermanos, que Dios nos ha traído de bendición en bendición. Estamos nosotros ahora entonces en un lugar muy especial, en lo cual Dios nos trae donde hay 12 palmeras. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirven las? ¿Qué siente usted? No sé si alguno de ustedes ha estado en el desierto o ha estado en la costa y aquel sol candente por la arena y se encuentra usted 12 palmeras. ¿Qué se siente, hermano? Bajo aquel sol candente, bajo aquella influencia de la arena caliente, y usted viene caminando a la par del mar, en la playa, y usted dice, ala, ya no aguanto este sol. Y encuentra un grupo de 12 palmeras. ¿Qué siente usted, hermano? Riquísimo. Y 12 fuentes de agua. Hermanos, a través de la palabra, Dios empieza a darnos palabra en abundancia. A través de la iglesia, Dios manifiesta bendición y vida eterna, porque ahí envía, precisamente en este pueblo, Dios envía toda su bendición. Ahí está representado precisamente este pasaje. Llegaron a Elim, en donde habían 12 fuentes de agua, que son 12 pilares que conforman la iglesia cristiana. Esos 12 apóstoles por los cuales fue fundamentada precisamente la iglesia del Señor. Luego viene, y esas 12 fuentes de agua es donde nosotros estamos mamando la fe. Aquellos hombres vieron la gloria de Jesucristo, vieron los milagros de Jesucristo. Ellos dieron a entender y a conocer la palabra de Dios que hoy se está predicando. Esas fuentes siguen activas, son ríos de agua que están corriendo. Son 12 fuentes maravillosas. Y en esas fuentes maravillosas hay 12 palmeras. Hay un pueblo de Israel que se gozó de esos 12. Y hoy estamos nosotros, esos 12 apóstoles, gozando a través de esas palmeras. Y acamparon ahí, ¿qué dice? Junto a las aguas. Dios nos ha traído acá a un lugar de refugio. Dios nos ha traído aquí, hermanos, a un lugar de felicidad, en donde Dios quiere que tú estés sano, que tú estés vigoroso, en donde Dios quiere que tú tengas paz, en donde tú quieres, quiera Dios que tú no encuentres razón para la murmuración, para la rebeldía, que protesten afuera todo lo que quieran, que griten, que murmuren todos los de afuera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero pensar diferente, yo quiero ser diferente, yo quiero estar conforme con la voluntad de Dios. Si me tocó un mal marido, gloria a Dios. Si te tocó un buen marido, gloria a Dios. Si te tocó una buena mujer, gloria a Dios. Y si te tocó una mujer, gloria a Dios.
Ese pensamiento no lo puede tener cualquiera. Ese pensamiento solo lo pueden entender todos aquellos que han recibido por la obra del Espíritu Santo un nuevo nacimiento, una nueva forma de pensar. Hemos concebido dentro de nosotros la paz. Esa paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano. Es la paz que Dios quiere darte. Es la felicidad que Dios quiere poner en tu corazón. No bajo un conformismo, sino estando conformes. No es porque no tengas alternativa. Yo estoy aquí, hermano, en la iglesia avivando la fe, en la iglesia del Señor Jesucristo. No por miedo, no por temor, no porque no me quede otra. Estoy aquí porque recibí un llamado de parte de Dios. Estoy aquí porque Dios puso sentimientos en mi corazón. No estoy diciendo ya todo lo que perdí económicamente y estudié 20 años de mi vida para decir que eso no vale nada y que eso es lo verdadero. ¿Qué importa si esto es mejor? ¿Qué importa? Estamos contentos porque hemos encontrado la paz de nuestra alma. Ese gozo que es permanente, esa felicidad que es permanente. Estamos en medio de la prueba y estamos contentos. Estamos en medio del dolor y estamos contentos. Estamos con aflicciones y estamos felices. Y eso le da cólera a la gente. ¿Y usted cómo es que usted le está pasando tanta cosa y usted está contenta? Es que tengo la paz de Jesucristo en mi corazón. ¿Cuántos podemos de verdad sentir esa felicidad? No de momento, hermano. La felicidad de un momento la da un trago de licor, un trago de whisky. La felicidad del momento le da un cigarrillo de marihuana, quizás algo más fuerte. Es una felicidad mínima, circunstancial, engañosa, pero la felicidad que Cristo da es permanente, es de continuo. Y estamos cantando alabanzas y estamos glorificando a Dios y estamos predicando su palabra, estamos llevando este evangelio a donde sea y estamos anunciando las buenas de salvación, sabiendo que esta felicidad es real en medio de nosotros. Yo te hago esta pregunta: ¿eres feliz? ¿Pero de verdad eres feliz? Siempre Dios quiere que seas feliz hoy y de aquí en adelante, que tú seas feliz. Eso no quiere decir que no hayan problemas. El Señor Jesucristo fue muy claro y dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Dios es fiel, Dios es verdadero, sus promesas son ciertas, su palabra se cumple. Dice la palabra que ni una tilde ni una jota pasarán sin que su palabra no se cumpla. Así que su palabra ha sido predicada y creemos en que Él ha de cumplir todas las cosas que ha ofrecido a su pueblo. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde.